Buenos días a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Antes de nada, dejadme hacer una pequeñita cuña publicitaria del tema del área de innovación en CIE. CIE Control y Estudios dispone de un área de innovación que se dedica específicamente a la gestión y producción de proyectos de I+D+I, que buscamos que diversifique las líneas de servicio de la empresa y mejore los procesos internos de la misma. Estamos habituados a enfocar estos proyectos bajo un enfoque de colaboración abierta, en colaboración con los agentes de referencia a nivel nacional o incluso internacional. Somos pioneros dentro del sector de la construcción en tener nuestro sistema de gestión de la I+D+I certificada bajo la norma UNE 166.002 y el año pasado, en 2015, el Ministerio de Economía y Competitividad nos otorgó el sello de PYME Innovadora y nos incluyó en el Registro Nacional de PYMES Innovadoras que creó ese mismo año. Hemos desarrollado proyectos de I+D en convocatorias regionales con la Agencia Galega de Innovación, con el IGAPE, nacionales con el CIDETE o con el propio Ministerio de Economía y Competitividad e incluso europeas en temas de medio ambiente como puede ser la convocatoria LIFE o propuestas también que hemos lanzado en el antiguo programa Marco FP7 o Horizonte 2020. Estos proyectos los hemos desarrollado, por ejemplo, en el área de hormigones, que tiene todo el sentido del mundo hablar hoy aquí de esto, pues tanto para temas de control de calidad mejorados, como puede ser un dispositivo que desarrollamos para evaluar el crecimiento de la resistencia a compresión en función de una medida indirecta, que sería en este caso la resistividad, o mejorar las propiedades intrínsecas de los materiales, como puede ser pues, mejorar la resistencia del hormigón, la densidad, su porosidad, etcétera. Y hoy mi presencia aquí se debe un poco, como complemento al resto de charlas que habéis tenido, para comentar técnicas que aplicamos en CIE en nuestras obras y que son estado del arte en la detección y análisis de patologías en edificación. Un poco el esquema de la presentación este que os muestro aquí. ¿Qué pretendemos cuando estamos analizando patologías en un edificio? Pues determinar las causas que provocan estas patologías. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en técnicas no destructivas, por ser menos conocidas y tener un amplio rango de aplicación, en técnicas para evaluar la durabilidad del hormigón y en la determinación de las patologías presentes en la envolvente o en la fachada de un edificio. Vamos a empezar por explicar las motivaciones del empleo de técnicas no destructivas en combinación siempre con la extracción de testigos y su ensayo a resistencia de compresión. ¿Cómo de realizar esta combinación? Bueno, pues la EHE ya nos fija que si queremos utilizar técnicas no destructivas para evaluar el estado o las propiedades de un determinado elemento, siempre debemos de correlacionarlo con la extracción de testigos y su ensayo para poder, digamos, como estamos diciendo, para poder correlacionarlo. ¿Qué nos permite combinar diferentes técnicas no destructivas y las propias técnicas no destructivas con las técnicas destructivas? Pues nos permite optimizar costes, mejorar tiempos, aumentar la seguridad del estudio que estamos realizando y tomar una actitud más proactiva y preventiva. En las imágenes que tenemos aquí en pantalla podemos ver pues, el famoso esclerómetro a la izquierda, una técnica de ultrasonidos a la derecha y la imagen inferior, pues sí que estamos ya extrayendo un testigo para correlacionarlo. Pero si nos fijamos un poco más, también vemos marcadas en el propio elemento unas líneas amarillas que no dejan de ser la posición de las armaduras interiores del elemento. Esto lo hemos podido determinar, por ejemplo, pues con el uso de un pachómetro, que es un instrumento que determina la presencia de armaduras superficiales. Como os decía, siempre debemos de correlacionar los valores que nos proporcionan estas técnicas indirectas con testigos extraídos del propio elemento. Hay diferente normativa que nos indica el número de testigos óptimos a correlacionar. Nosotros, por nuestra propia experiencia, recomendamos nunca hacerlo con menos de 5 o 4 valores. Por ejemplo, en este estudio, en este ejemplo que os pongo aquí detrás mía, pues estaríamos correlacionando pues, 6 testigos que sí que se han extraído y roto a compresión con 6 índices de rebote para la técnica de esclerómetro. Siempre debemos de intentar tomar todo el abanico de posibles valores que vamos a encontrarnos en una pieza. En este caso lo hemos empleado para el estudio esclerométrico, aunque también podríamos hacerlo, pues, por ejemplo, para una técnica de reconocimiento por ultrasonidos. ¿Qué es muy importante también a la hora de utilizar técnicas no destructivas? Por un lado, una correcta interpretación de los resultados, ya que se ven influenciadas por muchos factores que después veremos en la presentación. Y además, pues, como os decía, pues, hacer un tratamiento estadístico correcto de los valores que estamos utilizando. Porque podemos encontrarnos con valores aberrantes que nos estén camuflando la información que en el fondo queremos obtener. Bien, la primera parte de la presentación entonces va a versar sobre los ensayos que nos pueden informar sobre el estado de una estructura basándonos en técnicas no destructivas o la combinación de las diferentes técnicas que vamos a ver a continuación. ¿Cuándo debemos de aplicar estas técnicas no destructivas? Pues en los supuestos que tenemos aquí, cuando no disponemos de suficiente número de ensayos de control, cuando existen dudas razonables sobre la calidad de la ejecución de una obra o en estructuras que ya están presentando pues, determinados síntomas de deterioro. ¿De qué ensayos quiero hablaros hoy? Pues el reconocimiento por esclerómetro, el reconocimiento por ultrasonidos, el ensayo de pull-out o de tracción, que no deja de ser ya un ensayo ya no totalmente no destructivo, sino semidestructivo, las pruebas de idoneidad o pruebas de carga, la técnica de la gammagrafía o ensayos de integridad estructural de pilotes. El primer método que quiero hablar es el reconocimiento esclerométrico, que es un método muy sencillo, rápido y económico, que se basa en determinar la resistencia a compresión de un elemento mediante el índice de rebote sobre la superficie del elemento en cuestión, con lo cual estamos correlacionando la dureza superficial con la resistencia a compresión. En este ensayo, que como digo es muy sencillo y rápido de utilizar y que seguro que muchos conocéis, es muy importante tener en cuenta dos factores. Por un lado, la calibración de los equipos, que no siempre se toma en cuenta esta necesidad porque el aparato se basa en la percusión de un elemento que se acciona con unos muelles y es muy fácil que se descalibre estos muelles. Entonces debemos, antes de salir a obra, siempre hacer un calibrado y, una vez terminada la medición obra, volver a realizar ese calibrado para ver si durante la propia ejecución de la prueba hemos descalibrado el equipo y tenemos que volver a repetirla. Y, por otro lado, el segundo factor es la interpretación de los resultados. Hay numerosos factores, que los vamos a ver más adelante, que influyen en el índice de rebote que obtenemos. Por lo tanto, no debemos de utilizar estas técnicas no destructivas sin un conocimiento experto de las mismas. Posibles aplicaciones del esclerómetro, pues un estudio de uniformidad, cuando sospechemos que puede haber determinadas zonas de bajas calidades, la comparación de la calidad de hormigón con respecto a una especificación particular, en correlación con la estación de testigos. Esto, por ejemplo, es de mucha aplicación en empresas de prefabricación, que digamos que tienen un proceso estandarizado, siempre utilizan las mismas dosificaciones, áridos, moldes y demás, con lo cual podrían hacer casi un control unitario de la calidad de estos elementos, o para la estimación orientativa de la resistencia en base a tablas bibliográficas y información técnica, pero siempre tomado con como decía, con cautela. Como os decía, otro punto importante es el tratamiento estadístico de la información. Hay diferentes métodos, por ejemplo, aquí nosotros proponemos la utilización de la distribución TD-Student, que está especialmente indicada para tamaños de muestra pequeñas y con una media normalmente distribuida, como es el caso. Aquí os dejo un ejemplo que podéis después consultar un poco más en casa de cómo utilizar esta técnica para eliminar valores. No vamos a entrar en ella porque no tenemos mucho más tiempo hoy. Y el segundo punto que os decía antes es ¿qué factores influyen en los resultados obtenidos? Bueno, pues hay diferentes factores que nos están influyendo, como es el tipo de cemento. Los cementos más puros obtienen índices de rebote mayores que los cementos que contienen adiciones o alúmina. La cantidad del cemento, una dosificación con altas cantidades de cemento, el índice esclerométrico subestima su resistencia y viceversa, con lo cual es un riesgo. El tipo y granulometría de los áridos que forma el hormigón, si estamos empleando hormigones con áridos de tamaño elevado, nos van a sobreestimar la capacidad de ese hormigón, el proceso de carbonatación, que es un proceso que veremos más adelante, que es inherente al propio hormigón, que nos está cristalizando la superficie del hormigón y, por lo tanto, dando valores sobreestimados, la presencia de humedad en superficie, que, digamos, amortigua el impacto del esclerómetro y nos da resistencias subestimadas, la geometría de superficie, las superficies planas dan mejores valores que las superficies convexas, la edad del hormigón, que necesita una calibración especial, condiciones de curado y otros factores, por ejemplo. Otra técnica que os quiero mencionar es la del reconocimiento por ultrasonidos, que se basa en propagar una onda sonora a través de un elemento y, conocido el tiempo de desplazamiento y la distancia, podemos obtener esa velocidad de propagación. Hay diferentes formas de aplicar esta técnica, digamos por transmisión directa a ambos lados de un elemento, que digamos que es la más fiable para conocer el estado interior de un elemento, semidirecta cuando aplicamos los ultrasonidos en caras contiguas de ese mismo elemento por razones de imposibilidad de llegada a la zona delantera y posterior, o por transmisión directa jugando con las distancias, pues podemos detectar problemas como fisuras o coqueras más en zonas de superficie. Las posibles aplicaciones, pues básicamente las mismas que las del esclerómetro, de hecho son técnicas que se deben aplicar, digamos, de una forma combinada, complementarias, Si bien esta tiene una especialmente relevante, que es que nos permite detectar defectos en el interior del elemento, no solo en la fase superficial, como en el caso del esclerómetro, pues coqueras, fisuras o grietas. Los factores que influyen en los resultados obtenidos, pues, son bastante similares a los del esclerómetro, como os decía antes. Estas técnicas no se deben utilizar si no tenemos un conocimiento experto de la misma. Por ejemplo, un punto que afecta especialmente al reconocimiento por ultrasonidos es el efecto de las armaduras. Las armaduras, al final, son elementos metálicos que transmiten, que propagan las ondas sonora con mayor velocidad que el hormigón y nos están dando, pues, unos valores distorsionados. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Otra técnica, en este caso ya del todo no destructiva, sino semidestructiva, sería el ensayo de arrancamiento o ensayo de pull-out. Esta técnica consiste en embeber una pequeña pieza metálica en el hormigón, con lo cual deberíamos tenerlo previsto, queremos hacer este tipo de ensayo previamente a la ejecución del elemento, y, digamos, arrancar la tracción. Como sabemos, la resistencia a compresión de un elemento está correlacionada con la resistencia a tracción, valores aproximados, pues, pueden ser de 10 a 1, y, por lo tanto, digamos, podríamos conocer también la resistencia a compresión del elemento que estemos estudiando en cuestión. Si no lo hemos previsto, esta técnica se puede aplicar de todas formas. Podemos hacer una pequeña roza en un pequeño testigo con un pequeño espesor, colocar una pastilla, pues, mediante alguna resina o algún otro tipo de técnica, y realizar el arrancamiento. Esta técnica está especialmente indicada para elementos excesivamente armados, en los que no podemos extraer un testigo con demasiada profundidad, digamos, para no llegar a la zona de armadura. ¿Otro tipo de pruebas no destructivas? Pues las pruebas de idoneidad o las pruebas de carga. Estas pruebas, lo que nos están estimando es, simulamos la carga real a la que se va a enfrentar la estructura y obtenemos su capacidad para resistirla. Es habitual, pues, materializar un 85% de la carga de cálculo. Hay que tener en cuenta que esta carga de cálculo es un 1,35 las cargas permanentes más un 1,5 las cargas variables, con lo cual estamos del lado de la seguridad, digamos. Tenemos diferentes tipos de pruebas, las reglamentarias, que son habituales en la recepción de obras de obra civil, como puede ser los puentes de carretera o de ferrocarriles, las de información complementaria cuando durante la ejecución de una obra ha habido algún tipo de cambio o problema o tenemos dudas sobre la idoneidad de la estructura porque se ha cambiado el uso para el que estaba destinado la misma, o para evaluar la capacidad resistente de seguridad, que esta sería la única en las que sí que se sobrepasan las acciones de servicio. Indicar que previa a la realización de una prueba de carga siempre es necesario redactar un plan o proyecto de prueba en el que se especifican todas las condiciones en las que se van a exigir para la realización de la prueba, pues los escalones de carga, los tiempos, las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Os dejo aquí un poco la información de los resultados a satisfacer según la instrucción de hormigón estructural en España, la EHE, que básicamente se resumen en 4 puntos. No deben de aparecer fisuras una vez realizada la carga, la flecha máxima no debe superar un determinado valor, en caso de que esta flecha máxima se sobrepase, tenemos que ver que la estructura recupere en un periodo de tiempo determinado, y si no lo consigue la primera, digamos que se repetiría el ciclo de carga y veríamos si el segundo intento, digamos, es capaz de recuperar la estructura o no. Aquí os dejo las fotos de algunas pruebas de carga que hemos realizado en CIE, en Control y Estudios, simplemente para que podáis ver que las aplicaciones son múltiples, tanto edificación como, pues, pasarelas, puentes, digamos ya más ejecuciones, obras de ejecución de obra civil, y también para que podáis observar que muchas veces, aun con una prueba de carga, con un proyecto de prueba de carga preestablecido, digamos que es necesaria la pericia, la experiencia de la empresa ejecutora de la prueba para conseguir materializar estas cargas de proyecto, pues con el empleo de piscinas, láminas de agua, impermeabilizando una estructura y llenándola con agua, técnicas más tradicionales como son los sacos de arena, cada vez menos utilizadas por los tiempos necesarios que acarrean, pues el empleo de camiones cargados, ya más, pues eso, lo que decíamos en puentes de carreteras, el empleo de elementos de precisión para la medida de las flechas, como son los micrómetros, etcétera, etcétera. Bien, luego tenemos otro tipo de técnicas que lo que nos ayudan es a determinar, pues digamos, la presencia de armadura en elementos en los que no estamos seguros de la cuantía o de la geometría de la misma. Hay técnicas más superficiales, como la que os hablaba al principio de la presentación, que sería el empleo del pachómetro, y otras técnicas más precisas y sobre todo más fáciles de analizar para el ojo no experto, como es la técnica de la gammagrafía. Es una técnica radioactiva que lo que hace es traspasar el elemento con partículas gamma y observar, digamos, revelar el contenido de armadura. Podemos ver aquí una imagen en la que observamos claramente cómo está dispuesta la armadura, incluso somos capaces de determinar la geometría de la misma, y se podría, digamos, de una forma cualitativa, empezar incluso a apreciar pues la aparición de fenómenos de corrosión. Por último, me gustaría también hablaros de la última técnica no destructiva para la información de una estructura, que aporta información sobre una estructura, sobre los ensayos de integridad estructural de pilotes. Son ensayos convencionales en obra civil y que también son de aplicación en edificación, digamos, ya de cierta envergadura. Pues hay diferentes metodologías o técnicas para conocer el estado estructural de un piloto, como pues el martillo de ultrasonidos o el método del cross-hole, que es quizás más preciso y fiable. Estas técnicas se basan en la propagación de una onda sónica a través del elemento y nos permiten determinar los defectos que se han producido mediante la ejecución del pilote. No hay que olvidar que el pilote es un elemento que no visto, digamos, y en el que es muy difícil apreciar los defectos que se han producido durante su ejecución. Los defectos constructivos pues están relacionados con son los que aquí os muestro, pues relacionados con la excavación, con una mala manipulación, con una mala utilización de los bentoníticos o con una mala fase de hormigonado, y al final esto se traduce en que un pilote que estaba diseñado para soportar una determinada carga finalmente no es así porque está cortado, porque ha roto la cabeza, porque ha habido coqueras en el fuste, etcétera, etcétera. Entonces ¿cuándo debemos de aplicar estas técnicas de inspección? Pues el momento ideal es una vez terminado de ejecutar el pilote, porque es en el momento en el que tenemos un fácil acceso al mismo y, sobre todo, tenemos allí la máquina pilotadora que nos puede reparar o sustituir ese pilote. Bien, hasta aquí llegó la primera parte, que había pensado sobre ensayos de información de la estructura. Ahora me gustaría hablar de ensayos que nos permiten cuantificar la durabilidad del hormigón armado que compone nuestra estructura o edificación. Bien, los ensayos de los que os quiero hablar hoy son los de determinación de la profundidad de carbonatación del hormigón, la determinación de presencia de cloruros en el hormigón, la medida de resistividad eléctrica, el potencial de corrosión o la profundidad de penetración del agua bajo presión. Antes de nada, me gustaría hablaros de los mecanismos de corrosión que se producen las armaduras. Digamos que hay dos procesos de corrosión que son, por un lado, la química, que es menos habitual en edificación, por el ataque de determinados elementos agresivos que pueden estar presentes en el medio o en el ambiente, pues por ejemplo en industrias químicas y demás, y la corrosión electroquímica, que es la que más habitualmente se produce en edificación o en obra civil. El hormigón armado es un compuesto, digamos, formado por dos elementos, por un lado el hormigón y por otro lado el acero de las armaduras, que por la propia naturaleza del hormigón, que tiene un pH altamente básico, digamos que genera que estas armaduras estén pasivadas o digamos que se genere una pequeña película o film alrededor de la armadura que protege de la generación de corrosión. Tenemos dos métodos, digamos, por los que se puede destruir esta capa de pasivación. Bien, por el proceso natural de carbonatación, que digamos que consiste en que reacciona el hidróxido de calcio presente en el hormigón con el hidróxido de carbono presente en el aire, cristalizando el hormigón y bajando el pH del hormigón a valores inferiores a 9, en los que sí que se puede producir corrosión si hay oxígeno y agua presente, o mediante el ataque de cloruros, que son iones que digamos que consiguen avanzar hacia la armadura destruyendo localmente esa capa pasivante de la que hablábamos antes. Los cloruros pueden penetrar por dos métodos principalmente, bien por migración desde la superficie en ambientes marinos o bien porque ya estén presentes en los materiales constituyentes del hormigón, bien en las aguas o áridos que empleemos, que cada vez es más difícil porque está muy controlado por la normativa técnica, o bien aunque, bueno, también es cierto que, aunque sí que esté encontrado en la fabricación del hormigón, es cierto que a veces pues no nos fijamos en que las arenas que utilizamos sí que son arenas de playas, en recebos, revocos y demás, que nos pueden estar aportando cloruros con los que no contábamos. O bien, como decía, pues estos cloruros pueden estar presentes en el medio ambiente, sobre todo en medios marinos. Por lo tanto, para que se produzca la corrosión electroquímica son necesarios cuatro factores. Que se destruya la capa pasivante que proteja las armaduras, que haya la presencia de oxígeno y humedad y que haya un medio conductor, como pueden ser pues, los iones cloruro. El proceso de corrosión es un proceso muy peligroso porque se forma una pila eléctrica en la que uno de los polos, el ánodo, la parte negativa, pierde electrones y el metal se oxida, digamos, con un proceso de... El problema de que el metal se transforme en óxido es que se produce un proceso expansivo, alcanzándose volúmenes de hasta 6 veces mayores del volumen inicial, con lo que se producen desconchamientos, fisuras y demás, y además el propio material metálico pues pierde sus capacidades resistentes que tenían en un principio para las que ha sido diseñado. ¿Qué factores nos influyen en la corrosión? Pues evidentemente la capa de recubrimiento del hormigón sobre la armadura, cuanto mayor sea, más protegido estará el hormigón. El contenido de cemento, a mayor contenido de cemento, más dificultad de que se produzca corrosión. El tipo de cemento, pues los cementos más puros, cementos tipo 1, menos proclives a la corrosión que los cementos con aleaciones. El estado superficial del acero, un acero que cuando lo coloquemos en olla tiene una cierta capa de óxido, pues será más difícil que genere esa capa pasivante alrededor de él. Las propias condiciones ambientales de humedad, soleamiento y demás, la resistividad del hormigón, un hormigón muy resistivo, pues nos va a dejar que más difícilmente avance la electricidad de él y la electricidad que corrosiona, la propia presencia de cloruros, evidentemente, la fisuración o el estado tensional del hormigón. Bien, vistos un poco los mecanismos de corrosión que hay presentes en el hormigón armado, vamos ahora a hablar de las principales técnicas para determinación de los procesos que provocan esta corrosión. La primera de ellas pues, es la penetración de la carbonatación, que como decía antes, pues es un proceso evolutivo, inherente al propio hormigón. El hormigón se va a ir carbonatando, el hidróxido de calcio presente en el hormigón va a ir reaccionando con el hidróxido de carbono presente en el aire a través de la siguiente reacción química y nos va a ir bajando el pH del hormigón a medida que pasa el tiempo. ¿Qué causas favorecen la carbonatación? Pues bueno, como hemos comentado antes, el aumento de la relación agua-cemento, mayor cantidad de agua, mayor facilidad de proceso de carbonatación, por lo tanto también la disminución del cemento nos influye, la presencia de grietas o fisuras que permitan avanzar este dióxido de carbono desde el exterior, la evolución del tiempo, la disminución del pH, el tipo de cemento o el tipo de árido empleado. Un método para el revelado, un método muy cómodo y sencillo para el revelado de la presencia de carbonatación en hormigón, pues bien, extraemos una probeta del elemento que queremos estudiar o bien, si hemos en el momento de hormigonado hemos dejado probetas que hayan estado expuestas a las mismas condicionantes climáticos que el elemento que queremos estudiar, le aplicamos fenolftaleína, que es un revelante químico que reacciona a valores inferiores de pH inferiores a 8, y vemos pues, que eso, que tenemos un hormigón, cuando el hormigón no está carbonatado, esta fenolftaleína no cambia de color y permanece con este tono púrpura, y cuando sí que presenta carbonatación, digamos que se vuelve incolora la fenolftaleína. Entonces, digamos que es un método muy cómodo para ver pues, el avance de la carbonatación sobre la probeta y determinar si esta está llegando ya a las zonas armadas o todavía no, y no tenemos por qué actuar todavía, digamos. El segundo punto que quería hablar es la determinación de la presencia de cloruros en un determinado elemento. Como decíamos antes, los cloruros tienden a destruir la capa pasivante de una manera localizada, como denominamos aquí por picadura. Los cloruros, pues como ya mencioné al principio, pueden tener diferentes formas de llegada al hormigón, bien por el ambiente o los propios materiales constituyentes. Cuando los ataques son externos, digamos, la penetración de los cloruros responde a la siguiente fórmula que tenemos aquí, que es la penetración en milímetros, es función de un coeficiente que depende del tipo de hormigón y de las condiciones ambientales por la raíz del tiempo en años. Esta constante pues, toma diferentes valores, según estudios un poco de la literatura técnica, pues puede tomar valores entre quizás 2 y 15, valores más bajos cercanos a 2, 6 para hormigones compactos y con alto contenido de cemento, y valores más altos, ya cercanos a 15, para hormigones más porosos, más permeables y con menor cantidad de cemento. ¿Métodos para determinar la presencia de cloruros en el hormigón? Pues tenemos métodos más complejos y que nos dan una estimación cuantitativa de la presencia de cloruros, como puede ser el método químico volumétrico de Bolhar, o técnicas, digamos, más cómodas y sencillas que nos aportan una información más cualitativa, pero que al fin y al cabo nos valen para determinar el estado de nuestro elemento, que es lo que queremos conocer a fin de cuentas. Pues lo mismo que antes, tomamos una probeta bien del propio elemento en cuestión, una probeta que ha estado sometida a condiciones ambientales similares, le aplicamos un nitrato de plata, dejamos que se produzca la reacción química y vemos que si no hay presencia de nitratos, este nitrato de plata se vela, digamos, y toma este color oscuro que vemos en la imagen de la probeta a la derecha, y cuando sí hay presencia de cloruros, pues digamos que toma ese color blanquecino que revela la presencia de cloruros, como podemos ver en la probeta de la izquierda, que puede ser pues una probeta que haya estado, pero que haya permanecido en ambiente marino, pues, no sé, un par de años quizás. Otra técnica que nos puede proporcionar información sobre la capacidad de un elemento a resistir la corrosión es la técnica de la resistividad eléctrica. Bueno, la resistividad eléctrica también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, como os comentaba al principio, nosotros en un proyecto de I+D lo que hemos hecho es desarrollar un dispositivo que en función de la evolución de la resistividad eléctrica nos iba informando de la evolución de la resistencia a compresión. Y además tenía incluso carácter predictivo, podía predecir la evolución de esa resistencia a compresión. Esto nos permite, pues, por ejemplo, avanzar en los desencofrados en una obra, levantar la siguiente trepa, etcétera, etcétera. En este caso, aquí lo que queremos evaluar es la facilidad de impedimento que proporciona un hormigón a que la corrosión progrese. Evidentemente, cuanto mayor sea la resistividad, mayor impedimento proporcionará el elemento a que se corroa. Hay aparatos comerciales como los que tenemos nosotros, que es aquí con el que vemos la imagen de la derecha, que es un resistivímetro, que son técnicas que están basadas en el método de Wenner de las cuatro puntas, que lo que hace es aplicar intensidades en los electrodos más exteriores del aparato y voltaje en los interiores. Conocida la intensidad y el voltaje, podemos determinar la resistividad del elemento, que es lo que queremos conocer a fin de cuentas. Aquí en la imagen de abajo podemos ver lo que os comentaba ahora, la evolución de la resistividad con el tiempo, y vemos que se correlaciona bastante bien ya a simple vista con, sin aplicar ningún tipo de factor de corrección, con la evolución de la resistencia de compresión del material. Aquí os dejo unos valores de referencia para diferentes resistividades, la probabilidad de corrosión que se produce, como os decía, para menor resistividad mayor probabilidad de corrosión y viceversa. Una de las últimas técnicas de las que os quiero hablar ya hoy, y no aburriros mucho más, es el tema del potencial de corrosión, que digamos que lo que mide es la cantidad de metal que se transforma en óxido por unidad de superficie de armadura y tiempo. Para ello lo que hacemos es generar un circuito inducido a través de un corrosímetro. Lo que hacemos es medir la intensidad de corrosión aplicando una pequeña señal a la armadura, y con ello medimos la variación de voltaje e intensidad para conocer el potencial de corrosión. Aquí estamos viendo en la imagen de la derecha que se ha aplicado sobre un pilar de un viaducto en una zona marina. Importante destacar que en obras marinas que están sujetas a exposición en ambientes marinos es importante realizar este ensayo tanto en la zona aérea como en la zona de carrera de mareas, que son las zonas que principalmente se ven afectadas por la corrosión, no tanto en las zonas completamente sumergidas, porque en estas zonas hay poca presencia de oxígeno y por lo tanto es más difícil que se provoque la corrosión. Y ahora ya sí que el último ensayo ya que os quiero hablar es el ensayo de profundidad de penetración al agua de bajo presión. Aquí lo que queremos determinar es la impermeabilidad de un hormigón, que nos está definiendo un poco la capacidad que tiene un hormigón para resistir la penetración de los iones cloruro desde el exterior. Esto se puede hacer, como en todos los casos anteriores, bien mediante la extracción de testigos de un elemento o bien mediante probetas que hayan sido ejecutadas en obra y que hayan permanecido bajo las mismas condiciones ambientales. Estas probetas se somete a una presión de agua y vemos el porcentaje de avance de este agua. En esto se basa esta técnica. Decir simplemente que un hormigón sea muy impermeable no garantiza que no vaya a sufrir ataques, ya que si tenemos fisuras, coqueras, que no estemos determinando en esta probeta, pues vamos a tener igual el avance de agentes químicos que nos puedan producir la corrosión electroquímica. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos una estructura que está empezando a mostrar síntomas de corrosión o queremos prever la corrosión porque vemos que es un ambiente agresivo? Pues ahora os voy a dar unas pequeñas pinceladas. No vamos a entrar en grandes actuaciones de remediación cuando ya la corrosión se ha extendido. Ya tenemos que utilizar pues refuerzos de fibra de carbono, camisas metálicas, revestimiento con resinas, sino digamos en un estadio previo en los que con medidas más económicas podemos garantizar que aumentamos la durabilidad de la estructura al tiempo necesario. Las técnicas de remediación de la corrosión más básicas, las que tenemos son o bien aislamos el material, o bien lo inmunizamos, o bien lo pasivamos aumentándole su pH. Si lo que pretendemos es inmunizarlo, entonces vamos sobre todo a la protección catódica, que lo que consiste es engañar a la estructura, digamos, aislándola y convirtiéndola en el cátodo de la reacción electroquímica. El cátodo es el elemento positivo y es el elemento que no se oxida. Esto podemos hacerlo por dos medios. Bien, por un ánodo de sacrificio, que es colocar un metal más electronegativo que el metal de nuestras armaduras, como puede ser el zinc, el magnesio o el aluminio, o sus aleaciones, y que es el metal en el que se produce la corrosión, manteniendo a salvo nuestra estructura. Debemos diseñar este metal para que resista durante toda la vida útil de nuestra estructura y ya está. El segundo método sería el método de protección catódica por corriente impresa. Aquí lo que haríamos sería conectar nuestras armaduras al polo negativo de una batería, de una fuente de corriente, y el polo positivo lo conectaríamos con el revestimiento conductor. Este revestimiento conductor pues se puede hacer de diferentes materiales, como pueden ser aleaciones de ferrosilicio, titanio, grafito, etcétera. Es indispensable para que se produzca la protección catódica que haya la existencia del electrolito, es decir, del medio agresivo que completa el circuito. Otra técnica de protección pues podría ser los inhibidores de corrosión, que son sustancias que añadidas al hormigón disminuyen la velocidad de corrosión. Estas pueden ser anódicas, catódicas o pueden ser mixtas. Los inhibidores de corrosión migratorios se caracterizan por tener una carga parcial positiva y otra negativa dentro de la propia molécula, que hace que sean atraídas por las armaduras, generando una película protectora alrededor de estas y, por lo tanto, consiguiendo que se reduzca el proceso de corrosión. ¿Qué ventajas tienen estos inhibidores migratorios de corrosión? Pues que aumentan la durabilidad del hormigón, básicamente, que es para lo que lo diseñamos, que protegen tanto las áreas anódicas como las catódicas, que son capaces de migrar hasta la armadura para protegerla de la corrosión y que se pueden utilizar tanto en hormigón armado ya ejecutado como durante la fabricación del mismo. Bien, hasta aquí la segunda parte de la presentación. Creo que vamos más o menos bien de tiempo. Vamos a dar comienzo a la tercera y última parte, que es la más cortita, que es la detección de patologías en la envolvente relacionadas con la eficiencia energética. Técnicas que hemos desarrollado en CIE y que empleamos habitualmente para detectar para evaluar la eficiencia energética en fachadas de edificios son las que aquí os muestro: el blower door para el análisis de infiltraciones, la termoflujometría para determinar la transmitancia térmica de una fachada, o la cámara termográfica para la medición de emisión de infrarrojos en los cuerpos. La primera de las técnicas que comentaba es la técnica del blower door, que mediante la creación de presión o sobrepresión en el interior de una vivienda y la medición del flujo de aire que pasa a través del equipo, somos capaces de determinar la hermeticidad de dicha estancia. Evidentemente, una vivienda poco estanca tendrá un consumo energético mayor que una vivienda con una adecuada hermeticidad. Remarco aquí un poco la palabra adecuada, porque tampoco se trata de hacer edificios ni salas estancas. Evidentemente, es necesario un número de renovaciones de aire por tiempo, sobre todo cuando además tenemos en cuenta otros elementos, como lo que nos comentaba antes Gonzalo, del tema de la presencia de garradón. Al final, cuando estamos analizando cualquier problema, debemos tener una visión global del mismo, y teniendo en cuenta todas las variables, pues tomar la mejor definición constructiva para solventar los problemas. La siguiente técnica que os quiero comentar es la de la termoflujometría, que al final lo que se basa es en determinar la capacidad que tiene un cuerpo, en este caso una fachada, a permitir el flujo de calor. Esto se hace mediante la colocación de un elemento medidor de temperatura a ambos lados de la fachada y conseguir circular un flujo de calor a través de este elemento. Con estos valores estudiamos la necesidad de reforzar el aislamiento del envolvente del edificio y en qué grado. Además, nos permite pues, detectar errores en la ejecución de los diferentes espesores que componen la fachada, malas calidades de los materiales, etcétera, etcétera. Y la última técnica que os quería comentar era la técnica de la cámara termográfica. Es una técnica muy conocida, de amplio uso, que está basada en la detección de las ondas electromagnéticas emitidas por los materiales a través de las reacciones infrarrojas y que nos permite combinarla con las anteriores para magnificar los defectos, detectar infiltraciones, detectar errores en los aislamientos, detectar la presencia de humedad en una fase temprana a través de la gama de colores que nos ofrece la propia imagen. Además, cuando la combinamos con técnicas como la que hemos visto antes, tanto como la termoflujometría como con el Blower Door, nos permite, digamos, desde un punto de vista visual, apreciar cómo están funcionando estas técnicas. Pues podemos ver el flujo de calor pasando a través de la fachada, podemos ver la emisión de aire que nos está generando el Blower Door, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí ha llegado la presentación que quería haceros hoy. La verdad que he ido bastante rápido porque quería hablaros de muchas cosas en muy poco tiempo, pero desde luego tenéis aquí nuestros datos, bueno, mis datos de contacto y podéis consultarnos cualquier duda que podáis tener sobre estas técnicas en las que desde Control y Estudios pues venimos aplicando en edificación desde hace años para evaluar pues la calidad y digamos un poco innovando con respecto a otras técnicas más convencionales y que no siempre nos permiten identificar todas las patologías que pueda haber en un edificio. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, ahora pasamos a la última parte, que es lo del tema de las subvenciones con respecto a la eficiencia energética. Te la pongo ya.
Me la carga, sí, por favor. Bueno, buenas tardes ya a todos. Gracias, Santiago y Gonzalo. Vamos a cambiar un poquito de registro y hablar solo de energía, a pesar de que ya Santiago ha introducido un poquito algunos temas sobre la eficiencia energética en los edificios. Va a ser una ponencia cortita, espero que no os aburráis mucho, pero bueno, vamos a hablar de dinero, que siempre es interesante, ¿no? Entonces, para poneros un poquito en contexto, os diré que en Proife, donde yo desarrollo mi actividad profesional, es una empresa del mismo grupo que CIE, somos colegas todos, promovemos y desarrollamos actuaciones en materia de energía y eficiencia energética, bueno, con un portfolio de tecnologías que trabajamos, tanto para la industria como para el sector terciario y también para el sector público, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con edificios públicos como en instalaciones municipales, ¿no? Cuando hacemos este tipo de trabajos, no solamente nos dedicamos a la faceta técnica de la ingeniería, digámoslo así, sino también a estudiar las modalidades de financiación más adecuadas para poder sacar adelante los proyectos, ¿no? En muchas ocasiones el dinero es lo más condicionante, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hablar un poquito aquí ahora mismo, en lo que tiene que ver con la rehabilitación energética de los edificios y en concreto sobre las ayudas públicas disponibles en este momento para este tipo de actuaciones. Bueno, como ya sabréis, seguramente esto es conocido ya si estáis un poquito al día, hay dos agencias fundamentalmente que gestionan el dinero público para actuaciones en materia de eficiencia energética, ¿no? Una es el INEGA, o están aquí al revés, una es el INEGA, que es el Instituto Energético de Galicia, y otro tiene un ámbito autonómico, y el IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, que es un ente a nivel nacional. Vale, a cualquiera de los dos se puede acudir para asuntos energéticos. Las líneas de ayudas que gestionan ambos organismos son ligeramente diferentes, ¿no? El INEGA gestiona ayudas en las últimas convocatorias, fundamentalmente, para proyectos un poco más de reducido tamaño en comparación con el IDAE. Tienen, para que os hagáis una idea, pues tienen importes mínimos de 3.000 euros, 5.000 euros y importes máximos, pues a lo mejor hablamos de 100.000 o 200.000, ¿no? Con el IDAE se pueden financiar con las ayudas proyectos de más envergadura, ¿no? Las dos principales diferencias es que el INEGA, las líneas del INEGA son concurrencia competitiva, es decir, que esto a lo mejor ya lo conocéis, es decir, hay un plazo muy corto, normalmente de un mes y medio, en cuanto sale una convocatoria para, pues no sé, rehabilitación de sistemas térmicos en los edificios o de alumbrado público o lo que sea, salen en enero, a mediados de febrero hay que tener todos los papeles entregados, se cierra la convocatoria y ahí ya no hay más que hacer, ¿no? A partir de ahí el organismo ya puntúa con sus criterios de los proyectos presentados y adjudica aquellos que tienen pues mayor puntuación, ¿no? Como pongo ahí, los plazos son ajustados por esto, es decir, es concurrencia competitiva. Puede ser adjudicatario de la subvención o no. Las líneas del IDAE son diferentes. Las líneas del IDAE, hasta ahora, son concurrencia simple, es decir, el que primero llega, primero embarca. Si cumple los requisitos técnicos y económicos de las bases de las ayudas, pues te adjudican el dinero que hayas solicitado, ¿no? Normalmente están abiertas por un periodo amplio de tiempo. Tiene una fecha límite de vigencia, pero a veces, como es el caso, ahora os contaré, se agota el presupuesto y se cierra, ¿no? Ahora vamos a ver en el siguiente. Bueno, vamos a centrar ahora el tema en las líneas del IDAE. Y cuando me invitaron a participar en estas ponencias hace unas semanas, todavía esto estaba en vigor, pero casualmente hace un par de días ambas líneas que están ahí, que os explicaré, se cerraron porque se agotó el presupuesto, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Hay dos programas que son muy interesantes para el sector público: el PAER Crece, que como pone ahí es rehabilitación energética de los edificios, que no solo es para el sector público, es decir, es cualquier tipo de edificio privado o público, y el alumbrado exterior municipal, que aunque a lo mejor no viene aquí mucho al caso, pero es claramente destinado al sector público, ¿no? Los fondos vienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y ambos programas se han cerrado, pero esto fue hace dos o tres días. Recibimos la notificación de que se agotó el presupuesto y se han cerrado. Esto ya pasó a finales de 2015 y, sin embargo, a finales de 2015 se dotó una nueva partida presupuestaria y los programas siguieron en vigor. ¿Por qué no ha pasado esto ahora? No lo sabemos, pero creemos que algo tiene que ver con la interinidad del Gobierno, ¿no? Son partidas presupuestarias de una cantidad, hablamos de millones de euros, de unas cantidades importantes, y algo tiene que ver con la interinidad del Gobierno, porque hay otras ayudas que no vienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, por ejemplo, sino que vienen de los fondos FEDER, que están específicamente diseñadas para el sector público, para entidades locales de menos de 20.000 habitantes, creo, que también tenían que haberse aprobado a finales de diciembre. El IDAE ya nos ha confirmado que están todas las bases preparadas y todo el dinero está, digamos, hay una partida destinada a esos fondos, y sin embargo tampoco se han aprobado, ¿no? Y no sabemos si se van, y estamos a mitad de año y no sabemos nada al respecto, ¿no? Entonces, creemos que algo tiene que ver con el, pues esto, con la interinidad del Gobierno, ¿no?, que tenemos ahora, que no pueden movilizar esta cantidad por sí mismos de recursos económicos, ¿no? Bueno, aún así, esperamos que los programas se renueven y, en cualquier caso, las bases técnicas que regulan estos programas de ayudas suelen ser siempre las mismas, ¿no?, o muy parecidas, ¿no? Entonces, lo que os voy a contar aquí os podrá servir seguramente como una idea de por dónde van los tiros, aunque las bases o el programa que se cree para rehabilitación energética de los edificios en los próximos meses o en el próximo año pues se llame diferente o tenga ligeras modificaciones, ¿no? Os voy a contar, este es un poco el al hilo de todas las ponencias de mis compañeros, el programa más interesante en cuanto a rehabilitación energética de los edificios. Y cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de edificios existentes, porque una de las condiciones que hay que justificar es el ahorro energético. Es decir, tienes que tener una situación previa de partida de consumos, una actuación en materia de eficiencia energética y una situación posterior a esa actuación con menores consumos. Entonces, esto hay que justificarlo. Por lo tanto, no sirve, no es de aplicación en edificios de nueva construcción. Bueno, el objetivo de este programa es promover la realización de actuaciones que favorezcan el ahorro energético en los edificios, ¿no? Y como edificios existentes, como pone ahí. Con independencia de su uso y de su naturaleza jurídica, ¿no? Esto es importante porque en lo que respecta a la definición de edificios te remite las bases a la Ley de Ordenación de la Edificación, y si alguien tiene curiosidad por ir a la LOE a ver lo que dice, edificios casi cualquier cosa con fachadas y cubiertas, ¿no? O sea, no hay ninguna condicionante en este asunto, ¿no? Entonces, cualquier edificio cubierto, por así decirlo, en el que su ambiente interior esté climatizado, es susceptible de actuaciones en materia de eficiencia energética y solicitar este tipo de ayudas. Bueno, ¿qué tipos de actuaciones entran dentro de esta categoría? Bueno, pues casi cualquiera de las que os podáis imaginar en un edificio, ¿no? Mejorar la envolvente térmica del edificio, fachadas, cubiertas, ventanas, etcétera, ¿no? Eso sí, las actuaciones tienen que ser integrales. No puedes cambiar tres ventanas, ni una fachada, o cambias toda la fachada, o cambias todas las ventanas, o cambias toda la cubierta, ¿no? Mejora de las instalaciones térmicas y de iluminación interior. Bueno, las instalaciones térmicas, todo lo que tiene que ver con climatización y agua caliente sanitaria. Calderas, en fin, sistemas de aerotermia. Los puntos C y D son un poquito más específicos. Sustitución de energía convencional por biomasa y por geotermia, perdón. También son susceptibles de más difíciles de llevar a cabo, pero también son susceptibles del programa para el CRECE. De geotermia saben también mis compañeros de CIE bastante, creo saber, ¿no? Bueno, los beneficiarios, como os adelantaba al principio, propietarios, empresas explotadoras, arrendatarios, concesionarios de naturaleza privada o pública. Vale, cualquiera en general puede ser beneficiario de las ayudas. Bueno, esto es un poquito lo más interesante, ¿no? El PAREL CRECE tiene dos líneas de ayudas. Esta es la primera y luego hay un complemento. Esto es lo que es la parte de ayudas sin contraprestación económica, es decir, subvención a fondo, lo que entendemos todo el mundo por subvención a fondo perdido. Para cada una de las actuaciones tenemos un porcentaje máximo, eso sí, no quiere decir que os vayan a adjudicar el 30% si queréis, si proponéis una mejora en la envolvente térmica del edificio, porque tenéis, bueno, pues unas fachadas muy antiguas o unos ventanales con simple cristal o lo que sea, pues no es que os vayan a dar el 30%, es el máximo que os pueden dar, ¿vale? Las instalaciones térmicas y de iluminación es un 20% y luego la biomasa y la geotermia es un 25% y un 30% respectivamente. Sobre esto hay algunas consideraciones que aquí creo que no están, porque, bueno, es entrar mucho en detalle sobre el programa. Las bases las tenéis colgadas en la página web del IDAE, pero bueno, yo os anticipo que es un tocho bastante importante en cuanto a requisitos técnicos y económicos. Es un montón de páginas, pero hay que leérselas si queremos solicitar este tipo de ayudas. Hay unos condicionantes a mayores, que en función de la letra, en lo que respecta a la calificación energética del edificio, la etiqueta energética esta, que como los electrodomésticos, ¿no? Los edificios se califican igualmente. Ahora os haré unos apuntes al respecto. Pues en vez de subir una letra, que es uno de los condicionantes, antes de la actuación y después de la actuación, pues tu edificio pasa de ser un categoría C a categoría B. Bueno, pues si en lugar de subir una letra, que es un requisito imprescindible, pues subís dos, por ejemplo, o llegáis a un edificio de categoría A, estos de edificios de consumo energético casi nulo, pues vais a tener un porcentaje extra de ayuda, un 5, un 10%, etcétera. Depende, hay unos criterios, están en las bases, podéis consultar. Pero en cualquier caso, estamos hablando de estas, de estos importes. Y la segunda parte que os comentaba es que esta ayuda a fondo perdido puede ser complementada con un préstamo subvencionado, ¿vale? Hasta el máximo del 90%, es decir, hay un 10% que siempre hay que sacarlo de recursos propios. La ayuda más el préstamo tiene que ser como máximo el 90% del coste elegible del proyecto. El interés, como dice el enunciado, es un interés subvencionado, es Euribor más cero en este caso, y el plazo es bastante amplio. Esta parte del préstamo subvencionado, que mucha gente dice, joder, es un préstamo, es financiación, hay que devolver el dinero, bueno, en un proyecto de eficiencia energética debidamente estudiado, es igual de interesante que una ayuda a fondo perdido, es decir, los ahorros energéticos que se pueden conseguir, eso depende de cada proyecto y hay que estudiarlo y depende de los antiguos que sean las instalaciones, etcétera, ¿no? Pero en un proyecto de eficiencia energética es posible pagar la cuota de un préstamo con los ahorros que consigues con la actuación en materia de eficiencia energética, ¿no? Es decir, no es despreciable el préstamo subvencionado, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos que hasta un máximo del 90%, bueno, pues es una ayuda muy, muy interesante, ¿no? Bueno, algunos de los requisitos más importantes, ¿no? Digámoslo así. Edificios con antigüedad acreditada mínimo de 2014, es decir, entendemos que un edificio más nuevo de 2014, pues no es un, pues no creemos que haya que rehabilitarlo, por así decirlo, ¿no? Ya será un edificio con la tecnología, bueno, con la última tecnología y el estado del arte, ¿no? En cuanto a las instalaciones que tenga instaladas. Edificios certificados energéticamente. Bueno, no sé si sabéis que desde finales de 2015 todos los edificios públicos de más de 250 metros cuadrados de pública concurrencia, es decir, donde el público pues acceda para hacer trámites como en un ayuntamiento o simplemente como visitantes en la Casa de la Cultura de un ayuntamiento o una piscina o un polideportivo que esté climatizado, cualquier edificio público de concurrencia donde el ambiente esté climatizado, es obligatorio que obtenga y que exhiba en un lugar público el certificado energético del edificio. Es decir, esto que os contaba, la etiqueta energética, ¿no? Que es igual que la de los electrodomésticos. Es decir, va por colorines y se clasifica, no recuerdo ahora si es de la A a la D o algo así, ¿no? Bueno, pues el edificio tiene que estar certificado. Si no lo está, hay que certificarlo previamente, porque hay que acompañar con la solicitud, como digo, la letra de la calificación actual del edificio, porque hemos de justificar que con la actuación vamos a dar un salto en la letra. Ahí lo pongo, el punto 3, ¿no? Elevar una letra a calificación tras las medidas de eficiencia energética. El punto 4 es otro requisito que ya os comenté, es decir, las actuaciones tipo A, que son las de mejora de la envolvente térmica, tienen que ser integrales, no vale actuar sobre una parte de la envolvente, por ejemplo. Y el coste elegible mínimo pues es de 30.000 euros, pero bueno, cualquier actuación en un edificio puede alcanzar fácilmente este importe. Y un máximo de 4 millones, o sea que ya veis que hasta 4 millones tenemos, bueno, los proyectos pueden ser de cierta entidad para solicitar este tipo de ayudas, ¿no? Bueno, esto es un poco lo más importante en cuanto a las ayudas que hay sobre de este programa del IDAE para rehabilitación energética de los edificios. Bueno, complementariamente, como aquí tengo entendido que hay mucha gente que trabaja en el sector público, os hemos traído también las ayudas destinadas al alumbrado exterior municipal, ¿vale? Que también son muy interesantes. Y además, el alumbrado exterior municipal, por poco alcance que tenga el proyecto, supone desembolsos importantes, ¿vale? Estas ayudas de alumbrado exterior, así como las anteriores, una parte proceden de fondos FEDER y otra parte no sé muy bien de dónde, estas ayudas están financiadas con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es un fondo que creó el Gobierno donde todas las eléctricas tradicionales, Fenosa, Iberdrola, aportan una cantidad de dinero y el Estado canaliza ese dinero para actuaciones en materia de eficiencia energética a través del IDAE, ¿no? Esta línea de ayudas se cerró también hace un par de días, igual que la otra, pero las empresas energéticas siguen aportando dinero al fondo, con lo cual es de esperar que cuando la situación política se aclare, se siga dotando para este tipo de actuaciones recursos económicos, ¿no? Bueno, el objetivo pues es promover, como ya lo dice el título, no es promover actuaciones de reforma en las instalaciones del alumbrado exterior municipal, ¿vale? Bajo diseños de eficiencia energética. Básicamente, bueno, ahora veremos la tipología de las, creo que están más adelante, sí, las tipologías de actuación. Los beneficiarios, bueno, pues ayuntamientos, diputaciones, entidades locales, mancomunidades, etcétera. Y también agrupaciones de municipios. Esto es importante porque si estamos en un municipio muy pequeñito en el que no alcanzamos el mínimo de inversión que requiere esta ayuda, nos podemos agrupar con municipios colindantes para que un proyecto un poquito más grande alcanzar ese mínimo, ¿vale?, del importe de la inversión que requiere el programa. Bueno, la tipología de las actuaciones pues son las que veis ahí, ¿no? Reducir el consumo al menos un 30%. Esto en todos aquellos municipios que no tengan tecnología LED pues es fácilmente alcanzable. Regular los niveles de iluminación, que pues con detectores de presencia o con un programa horario de alumbrado en función del tipo de vía o de la ocupación, etcétera, que también hace, si lo utilizamos menos horas, pues también tendremos un consumo menor, ¿no? Y adecuar las instalaciones a los precios del reglamento electrotécnico de baja tensión, porque, bueno, hay instalaciones muy antiguas, entonces actuar sobre los cuadros eléctricos, sobre la instalación eléctrica, no solo sobre las luminarias, es susceptible de ser incluido en el alcance de estas ayudas. Bueno, la tipología de las ayudas, aquí no hay ayuda a fondo perdido. Aquí es un préstamo subvencionado totalmente, sin interés, importante, no con un diferencial cero, es decir, no en Euribor más cero, como en el caso de la ayuda complementaria del anterior programa. Es tipo de interés cero directamente, es decir, solamente hay que devolver el principal. Y además, al ser los beneficiarios organismos públicos, tampoco se les va a exigir que entreguen avales bancarios, ni garantías, ni nada. Es decir, es un trámite bastante más simple. El plazo máximo es de 10 años, incluye un año de carencia. Aquí no, supongo que no habrán incluido ayudas a fondo perdido, porque el alumbrado exterior es como muy inmediato, el ahorro energético que se produce, ¿no? Cambiando iluminación convencional por iluminación LED es un ahorro perfectamente medible en fase de estudio, sin ir allí a pinchar equipos de medición eléctricos, ¿no? Es un ahorro muy, muy inmediato, en el que se puede hacer un estudio de ahorros muy preciso, y el plazo máximo que permite este programa excede como mucho el periodo de retorno de la inversión. Es decir, un alumbrado exterior, pues estamos hablando de que el retorno de la inversión es mucho menor de 10 años, ¿no? O sea, que vamos a amortizar la inversión muy pronto, con lo cual nos va a permitir pagar las cuotas del préstamo de una manera simple, ¿no?, sencilla, sin agobios, por así decirlo. Bueno, aquí el coste elegible mínimo son 300.000 euros, pero bueno, actuar aunque sea sobre un barrio pequeño en un municipio, bueno, fácilmente puedes alcanzar este tipo de esta cuantía en cuanto a niveles de inversión, ¿no? Y esta nota es lo que os comenté antes, es decir, cualquier actuación más pequeña de esta cantidad pues hay que agruparla pues con otra actuación en otro municipio, ¿no? Y el coste elegible máximo, igual que en el anterior caso, son 4 millones de euros. O sea que hay entidad para los proyectos, por así decirlo. Y bueno, esto ya te digo que iba a ser cortita. Si tenéis luego alguna cuestión sobre los programas o en general sobre materia de eficiencia energética, podéis consultarme en este correo o a través de CIE también. Y nada más. Esperamos que estas líneas de ayudas, porque estamos en continua conversación con estos organismos que gestionan estas partidas presupuestarias para materia de eficiencia energética, pues se renueven. Esperamos que se renueven pronto. Pero bueno, la situación es la que es, ¿no? Así que nada, gracias por vuestra atención y os digo, cualquier duda que queráis plantearme ahora o más adelante, pues estamos aquí a vuestra disposición.
¿Alguna pregunta?
Sí, yo quería contar una pregunta a Santiago. Mira, cuando curiosidad por saber cómo debilitáis el tamaño de la muestra y de cara, digamos, a calcular el flujo de calor considerando la transmisión de calor de las pérdidas a través del elemento perimetral y también a través de otros elementos de la corriente.
Bien, esto lo que hacemos es una transmisión directa, la medimos en aquellos puntos que previamente hemos determinado como sensibles, puede ser pues mediante una cámara termográfica o otras técnicas complementarias, y lo que hacemos es colocar dos planchas a ambos lados del cerramiento y aplicar un flujo de calor. Entonces estamos midiendo, digamos, la transmisión de calor a través de ese elemento en ese punto en concreto. Podríamos ampliar la zona de estudio a allá donde quisiéramos. Entonces luego un poco en función de los parámetros técnicos de los materiales empleados y de los espesores, podemos comprobar si está funcionando correctamente o hay un fallo en la calidad o en los espesores empleados para ese paramento o para esa envolvente. Sí, es esa técnica, sí. Correcto, sí. Efectivamente. ¿Alguna otra duda que podamos resolveros ahora, si no más tarde, pues lo que decía Miguel, a través del correo o el teléfono?
No, ya es una hora prudente, me parece, ¿eh?
A ir a comer.
¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues me toca daros las gracias y hacer la clausura oficial. Bueno, lo dicho, que muchas gracias por la asistencia y creo, o sea, tenéis los teléfonos, nuestro contacto y estamos para ayudaros. Es decir, cualquier consulta, cualquier cosa, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias.
Mira, una cosilla antes de que os vayáis, me recordará muy, muy atenta Mar, que por favor no os olvidéis de pasar a firmar ahora también el registro para que se os pueda después entregar todo el tema de diplomas y demás.
Creo que os lo mandan en vuestro correo, ya directamente a vuestro correo electrónico que habéis facilitado.
Muchas gracias.